Sobrevivientes, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien, espero que hayan tenido una bonita semana, que estén teniendo un bonito fin de semana. Yo en lo personal estoy bastante alegre porque este es el tercer episodio consecutivo que sacamos al aire. Sí, ya sé que no es la gran cosa, pero como muchos de ustedes saben, este ha sido un año en donde nos han ocurrido cosas buenas, cosas malas, pero que al final de cuentas nos han quitado bastante tiempo para continuar con este espacio, así que para mí, 3 episodios seguidos ya es todo un récord, así que por favor, lo único que pido es mantener ese ritmo como en temporadas pasadas que sacábamos un episodio semanal, si se puede. En fin, vamos con el capítulo de esta semana. Miren, lo que pasa es que hace un par de meses, creo que un poquito más, leí un artículo del diario El País de España cuya idea central se puede resumir así. Los populistas de derecha están perdiendo apoyo en el norte occidental. Y bueno, citaron los casos de Donald Trump, la caída de popularidad de Boris Johnson, Marine Le Pen y un etcétera. Y el artículo argumentaba que esto se debía a que el electorado, ante la crisis sanitaria por el COVID y la crisis económica, necesitaba, o mejor dicho, necesita de respuestas serias. Respuestas que los populistas de derecha no pueden brindar. Sin embargo, las recientes elecciones en Suecia e Italia parecen desmentir este argumento. Bienvenidos y bienvenidas a Otras Latitudes. Comenzamos. Cas Mulde, no sé si así se pronuncia, sí, yo creo que sí. Este señor es el papu de los papus que mejor ha estudiado el populismo de derecha, lo ha conceptualizado, tiene varios libros al respecto. Y bueno, yo tomando ciertas libertades a la definición que él da de populismo de derecha, puedo decir que esta es una ideología que enfrenta al pueblo caracterizado por ser nacionalista, cristiano, conservador, contra una élite globalista que corrompe y destruye la cultura occidental. Sobre esta idea se desprenden el resto de ideas que defiende y promueve esta ideología. Ustedes ya las conocen: xenofobia, homofobia, antifeminismo, antiislamismo, nacionalismo y un largo etcétera. Obviamente no todos los populistas de derecha son extremistas o ultraderechistas o neonazis, y no todos comparten un mismo programa económico. Están los más proteccionistas como Agrupación Nacional en Francia o Ley y Justicia en Polonia, y están los más liberales en lo económico como Vox en España. O sea, hay matices, no todos rechazan de la misma manera la inmigración, el movimiento LGTB, el cuidado del medio ambiente, pero al final de cuentas todos comparten una misma base, que fue la que ya mencioné. Esto que estoy diciendo, sobrevivientes, ustedes ya lo saben, no es nada nuevo. En la última década se han escrito varios libros, artículos, también crónicas, videos de YouTube, etcétera, y podcast. Incluso aquí mismo hemos hablado de este fenómeno en numerosas veces. Sin embargo, lo que se debe añadir es que el éxito reciente de esta ideología radica en que sus propuestas, sus ideas, no han sido combatidas por las demás fuerzas políticas, sino todo lo contrario, han sido normalizadas y en muchos casos asimiladas por gran parte de la sociedad y también gran parte de los partidos políticos que debieron haber combatido desde el primer momento a esta ideología. El ejemplo más claro es el del Partido Popular Europeo, es decir, los conservadores de Europa, la centro derecha europea. Bueno, ellos preferían aliarse con los socialdemócratas antes que aliarse con los extremistas de derecha o con los populistas de derecha. Ahora ya en los últimos años no rechazan la idea de formar gobierno con esta gente. Menciono dos casos. Por ejemplo, Manfred Weber, quien es líder del Partido Popular Europeo, y Antonio Tajani, quien fue expresidente de la Eurocámara, han dicho que no ven con malos ojos un posible gobierno italiano de Giorgia Meloni y Matteo Salvini, siendo Meloni lideresa de un partido cuyas raíces están en el Movimiento Social Italiano, una organización fundada por los seguidores de Benito Mussolini. Imagínense ustedes, pero bueno, de Italia hablaremos en un momento. En las últimas semanas ha estado sonando mucho algo que ocurrió en la progresista, modélica, liberal, feminista y socialdemócrata Suecia, porque ahí los populistas de derecha han conseguido ser la segunda fuerza más votada por encima de partidos tradicionales de la centro-derecha como el Partido Moderado. Y la cosa va así. Resulta que en las elecciones pasadas, los socialdemócratas suecos fueron la fuerza política más votada. A decir verdad, lo vienen siendo desde hace más de 100 años. Imagínense ustedes un partido que ha ganado todas las elecciones en los últimos 100 años. Pero eso no significa necesariamente que hayan gobernado durante todo ese tiempo, y explico por qué. Bueno, los socialdemócratas suecos pertenecen al bloque de centro izquierda con otros pequeños partidos y solo obtuvieron 173 escaños, mientras que la suma de los cuatro partidos de derecha dio 176 escaños, o sea, una diferencia de tres parlamentarios, pero al final de cuentas la victoria ha sido de la derecha. Y como estamos hablando de una monarquía parlamentaria, el bloque que tenga más votos en el parlamento es el bloque que tiene derecho a formar gobierno, y en este caso le ha tocado esta suerte a la derecha. Hasta hace unos pocos años era impensable que los partidos de la centro derecha, es decir, los moderados, demócratas cristianos y liberales, miraran a los demócratas de Suecia, que es el partido populista, como potenciales aliados. Preferían incluso dejar que los socialdemócratas gobernaran antes que compartir gobierno con esta gente. Pero como ya pasaron los años, los socialdemócratas ya han gobernado 8 años, es más que probable que el próximo gobierno sueco sea de derecha, con un primer ministro del partido moderado, pero con los populistas haciéndose a cargo de varios ministerios, entre ellos el Ministerio del Interior. Oye, Carlos, qué horrible lo que estás describiendo. ¿Cómo fue que pasó? ¿Cómo pudo ocurrir esto en la progresista y liberal Suecia? Miren, resulta que los demócratas de Suecia han conseguido que sus dos temas favoritos, es decir, la inmigración y la delincuencia, monopolicen el debate político, muy por encima de otros temas como la inflación, la escasez de gas o la crisis ambiental. Y son temas muy sensibles, es decir, la inmigración y la delincuencia, en un país que en el 2015 recibió a más de 160.000 inmigrantes. Inmigrantes que han tenido dificultad para asimilar la cultura sueca y a quienes se les acusa como principales responsables del aumento de la delincuencia. Todo esto que acabo de decir es el argumento principal de este partido, que ha calado entre sus votantes, votantes dicho sea de paso, que provienen de las zonas más pobres de las principales ciudades y de áreas rurales. Carlos, ¿tú crees que es probable que la centro derecha al final termine gobernando con esta gente? Sí, a no ser que los liberales, que son escépticos en aliarse con los populistas, terminen apoyando un gobierno socialdemócrata tal como hicieron en el 2018. Pero como ya dije, es poco probable que ocurra este escenario. Pero si lo de Suecia es preocupante, sobrevivientes, en Italia, la tercera economía más grande de la Unión Europea, pues las cosas no parecen ir mejor. Este domingo son las elecciones generales, elecciones que dicho sea de paso están siendo vividas por los italianos con muy poco interés. Incluso hoy sábado, que estoy grabando el episodio, sábado 24, un día antes de las elecciones, hay un 40% de indecisos y todo parece indicar que la abstención va a ser récord, salvo ocurra algo fuera de lo común. Por otro lado, el sistema electoral italiano beneficia a los partidos que van en bloque, y como ustedes ya se deben de estar imaginando, los partidos de derecha son los que están yendo en grupo. Forza Italia, del conocidísimo y popular Silvio Berlusconi, La Liga, otro partido populista liderados por Matteo Salvini, también muy conocido, y Los Hermanos de Italia, que es el partido que está teniendo mejor aprobación en las encuestas, liderados por la ya mencionada Giorgia Meloni. Por eso es más que probable que Meloni sea la próxima jefa de gobierno italiano, o como llaman allá su mandatario, la próxima presidenta del Consejo de Ministros de Italia. Y esto representa un problema para la Unión Europea, porque en un contexto en donde los países miembros están afrontando prácticamente la guerra económica que están viviendo con Rusia, el pasado prorruso de Meloni, su socio Salvini, incluso el mismo Berlusconi, que hace unos días salió diciendo que la invasión rusa a Ucrania estaba justificada. Ya, todos esos comentarios, todo ese pasado prorruso, por así decirlo, genera temor en una Unión Europea que teme que se generen fisuras dentro de la coalición. A pesar que Meloni ha sido clara y que está a favor por eso. Y esto representa un problema para la Unión Europea, porque en un contexto en que se necesita mantener la unidad entre sus países miembros, frente a la guerra económica que prácticamente están viviendo con Rusia. Bueno, frente a eso, ante ese contexto, el pasado prorruso de Meloni y de su socio Salvini e incluso de Silvio Berlusconi, que hace un par de días nomás dijo que la invasión rusa a Ucrania estaba más que justificada. Bueno, todo eso genera temor en la Unión Europea. Temen que esta victoria de la derecha pueda generar fisuras en la coalición, a pesar de que Meloni ha sido clara en que está a favor de las sanciones contra los rusos. Mientras tanto, la centroizquierda va dividida, y esto, como ya mencioné, un sistema electoral como el italiano puede generar muchas dificultades a la hora de distribuirle los escaños. Carlos, qué horrible contexto, qué horrible panorama, ¿qué crees que pase? ¿Hay alguna posibilidad de que esta gente no gobierne Italia? Sí, porque en una república parlamentaria como es la italiana, al final de cuentas, quien tiene la última palabra es el presidente de gobierno, perdón, el jefe de Estado, que es el presidente de la república. Sergio Mattarella, en este caso, quien tiene el derecho puede designar al jefe de gobierno independiente si gana o no las elecciones, e incluso independiente si ha participado o no en el proceso electoral. Aunque esa sería una jugada muy arriesgada si es que la derecha logra una gran mayoría en las elecciones. Vamos a ver qué sucede. Bueno, sobrevivientes, como última reflexión solo puedo decir de que no, los populistas de derecha, los neofascistas, etcétera, han sido derrotados, todavía siguen aquí y estoy seguro que se van a quedar durante muchos, muchos, muchos años en la vida política. Pero eso ha sido todo por hoy. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como Otras Latitudes y de escucharnos en nuestras diferentes plataformas, Google Podcast, Spotify y sobre todo en Radio Sentipensares. Nos vemos el próximo episodio. Si es que el mundo no se acaba, hasta luego.